A continuación, en spoiler.
¿Tienes un minuto?
Pues no.
Kenneth, tú y yo tenemos Moon. Trabajamos mucho. A tu edad me pagaba los estudios en Boston, remando en barcos para los turistas.
¿Eso es un eufemismo para algo sexual?
Kenneth, lo que quiero decir es que trabajaba duro para llegar alto. Tenía ambición. Y me decepciona verte a ti sin un sueño, contentándote con este penoso trabajo.
¿Sabe por qué soporto este penoso trabajo, señor Donaghy? ¿Por qué les traigo la comida y les limpio los vómitos? Porque ellos hacen televisión. Y más que el jazz, los musicales o la obesidad mórbida, la televisión es el auténtico arte norteamericano. Piense en las experiencias compartidas que nos ha brindado a todos. Desde el aterrizaje en la luna hasta el final de Las Chicas de Oro. Desde Walter Cronkite denunciando Vietnam hasta Oprah sacando aquella bolsa de grasa en la furgoneta. De la pompa y la gloria de los Juegos Olímpicos a los no tan entretenidos Juegos de Invierno. Así que, por favor, no me diga que no tengo un sueño, señor. Estoy viviendo mi sueño.
Ojalá compartiera tu pasión por la televisión, Kenneth. ¿Cuál de estos preferirías? ¿Una ex estrella porno que habla con fantasmas o un remake de La Casa de la Pradera?
Ninguno. Quiero uno en el cual las mujeres se arreglan el pelo mientras escuchan salsa. Y tengo una idea para una serie de polis, K9, con exclamación al final. Ah, y un concurso llamado El Maletín. Una mezcla entre El Precio Justo y Quieres Ser Millonario con un simpático presentador a elegir. Se llama El Maletín, una mezcla entre El Precio Justo y Quieres Ser Millonario. Habría 10 modelos, cada una con un maletín idéntico, pero uno de ellos estaría lleno de oro.
¿Le has presentado esta idea a alguien más?
Bueno, se lo dije a Moonbest, el de la CBS.
¿Les Moonbest, presidente de la CBS, lo sabe? Habrá que ir rápido. Señor Parcel, nos encanta El Maletín. ¿Cómo podemos hacer su programa?
Pensé que ustedes sabrían dónde encontrar cámaras y eso.
Creo que se refiere a cuánto quieres por la idea.
Oh, si es por lo de la compensación, me gustaría ser oficialmente el jefe de los botones. Y también quiero una radio nueva.
Los tienes bien cogidos. Es la hora de apretar.
También quiero un 5% del total, un 20% del bruto del merchandising y salir en los créditos de todas las ediciones. Y además la radio.
Pues trato hecho. Enhorabuena.
Gracias.
Martes 3 de febrero de 2015, son las 10 y 3 minutos de la noche. Estáis escuchando Quack FM en la 103.4, momento de los Serial Lovers, momento spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi derecha, la voz en femenino de Spoiler, la amante de las series de doble nacionalidad, ella es Isa Lema. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Pues sí, después del mejor programa de música clásica y ópera de toda la radio española, viene el mejor programa de series de toda la radio española.
Sí, señor, cambiamos de día, ¿eh? Hoy martes, inauguramos estos martes en Quack FM. A mi izquierda, nuestro community manager, el hombre en las redes sociales, él es Chema Casanova. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego.
Hoy nos aventura algo de lo que vamos
a hablar.
Hoy
tengo muchas ganas de reírme.
De reírme, hoy hablaremos de una comedia, sí señor. Más a mi derecha, los comentarios más ácidos de las ondas hercianas, de mano de Samu Kao. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Menos mal que vamos a hablar de una comedia, porque yo pensé que aquí había, me ibais a hacer desnudarme hoy para que Chema se riera.
Y hoy novedad, al otro lado del cristal, crucen los dedos para que todo salga bien. Fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa, la técnica, señor Iverson. Buenas noches.
Buenas noches, Diego. Buenas noches a la sintonía de Spoiler. Un día más, está claro quién es el técnico titular aquí en este programa, ¿no?
(risa) Episodio 2x017. Hoy 30 Rock aquí en Quack FM en la 103.4. Empieza...
Spoiler, en nuestro programa número 30.
Exacto.
Aquí comienza Spoiler Quack FM. Un programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo del mundo de las series. Spoiler. La verdad está ahí fuera.
Y en la sintonía de Quack FM 103.4, Radio Comunitaria de A Coruña, cuando rozamos las 16 minutos, empieza las noticias de Spoiler, como no podía ser de otra forma. Un saludo también a nuestros amigos y amigas de Radio Ritmo Getafe, la 99.9 de la FM. Y hoy las noticias vienen calentitas. Chema, ¿qué nos vas a hablar? Primera noticia. No voy a comentar nada, quiero que la digas tú directamente.
Estados Unidos estrena 180 series nuevas cada año.
¿Pero cómo puede ser este dato cierto? ¡180 series nuevas cada año!
Si no, no nos llega la vida entera para verlas.
¿Quién puede ver 180 series nuevas al año?
Pues, como a nosotros, a mucha gente tiene la sensación de que cada año hay más series y que no hay tiempo para verlo, pues que tienes que dedicar tu vida entera al mundo de la televisión, pues... los científicos, la gente que investiga y hace datos, extrae datos, nos ha dado una conclusión, es que no nos preocupemos, que es normal. Porque la semana pasada llegó a nosotros un gráfico que nos descubre que actualmente hay más series de televisión que nunca en la historia de la pequeña pantalla. Series que se crean y distribuyen en cada vez más canales y más plataformas online. Cada día se anuncia un proyecto nuevo, desde una serie de Woody Allen que va a producir Amazon, hasta correcto, las historias más ridículas, las miniseries que están haciendo un auténtico furor últimamente.
Miniseries, webseries, todos estos conceptos que están apareciendo ahora.
Sí, según el departamento de investigación de FX Networks, solo en 2014 se estrenaron un total de 328 pilotos en Estados Unidos.
328 pilotos, de los cuales al final se convirtieron en 186, pero hay que decir que no hay que verlas todas porque hay mucha broza por ahí adelante.
Exacto. ¿Y cuántas fructíferan realmente? ¿Cuántas pasan de esa terrible, temida primera temporada? No muchas, evidentemente. Estas 180, evidentemente, no pasan todas.
No pasan todas. Bueno, mayoritariamente las series son dramáticas y el problema es que la comedia es un poquito más baja. Así que, como hoy nos vamos a reír mucho con 30 Rock, normalmente a la gente le gustan las series dramáticas, ¿no?
Exacto. Y ahora que lo dices, ya avisamos a nuestra audiencia que puede comenzar a votar ya esta serie, 30 Rock, que nos dé su nota spoiler, si ya la conocen, y si no, pues que atentos, que nada, empezamos ya a analizarla.
Solo hay un género que no sucumba a las series y es el porno.
El porno. El porno es eterno, señor Samu.
El porno no lo echan en abierto. Una cosa curiosa es que, por ejemplo, desde el año 2007 el contenido de que se hace en series se ha triplicado. Y si lo comparamos con los productos que se hacían a mitad del siglo pasado, el número ha crecido un 600%. Así que bueno, hay series de toda la vida, desde Las Chicas de Oro a la actualidad, pero es que esto es un furor.
Pero ya lo veíamos esto, perdona Isa que te interrumpa, ya lo veíamos esto el otro día cuando hicimos el programa de Doctor en Alaska, que fue esa primera serie de algunos que enganchó de verdad, el fenómeno sería evolucionado muchísimo. Ahora es muy difícil que hables con una persona sobre televisión y no te diga, pues tengo esta serie favorita, pues sigo esta serie, esta serie, esta serie, esta serie, y antes era mucho más difícil. ¿No? La serie era aquello que se veía de forma esporádica, aquello que rellenaba esas horas nocturnas de la 2, etc. Y ahora las series es la propia adicción, son las nuevas pelis, las series son las nuevas pelis realmente.
Pues la verdad es que sí, pero no solo eso, sino que además antes, al haber tan poquitos canales, y recuerdo que hay que comentar que estas 180 nuevas series todos los años estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando pues de lo que se hace en Europa o en España.
Ana y los siete.
Pero, claro, pero antes, por ejemplo, todos veíamos las mismas series, como solo teníamos la primera, la gallega, pues veíamos todos Curro Jiménez, veíamos o sea, todos veíamos esa, pero ahora no, es que ahora hay tantísima variedad que es muy difícil coincidir con tus amigos y amigas en todas las series. El otro día estuvimos en una asamblea de Quack FM, el sábado por la mañana, y le preguntamos a todos los socios y socias cuál era su serie favorita. Bueno, pues nosotros, o sea, nuestros compañeros decían series que nosotros ni conocíamos, ni habíamos visto. Eso. Cosas extrañísimas y productos muy, muy buenos.
De las 40 y tantas personas que seríamos en esa asamblea, solo se repitieron dos series.
The Wire
y Cuéntame.
Y Cuéntame.
Sí, señor. Que tenían dos votos.
Por supuesto.
Iber, ¿qué hiciste en la asamblea?
Yo, nada, yo voté. Yo solo fui un voto, pero hubo más gente que votó Cuéntame.
¿Y qué tenemos que decir? Que a nosotros, a Spoiler, nos encanta que suban las series porque nos darán más que hablar.
Y Cuéntame.
Samu Cao, la nueva de Guillermo del Toro, llega a las teles españolas.
Una caterva vampírica, una amenaza apocalíptica y un cartel escalofriante en el que un gusano emerge del globo ocular de un individuo. Así se presenta The Strain, la ficción de suspense, ciencia ficción y terror que justo dentro de unos 20 minutitos, aprox, porque igual es una hora y 20, conociendo las cadenas de difusión nacional, se estrena en 4. Está inspirada en las novelas que integran la trilogía de la oscuridad y la firma nada más y nada menos que, como bien has dicho, el cineasta Guillermo del Toro, conocido también en Norteamérica y en Monte Alto como Guillermo William del Bull.
William del Bull.
Bueno, la tensión ya es patente desde el arranque. Un avión aterriza en Nueva York y en su interior solo hay cadáveres. No, no viaja el PP a dar un meeting allí, no. Todo parece indicar que el pasaje ha sido víctima de un virus mortal, hasta que los expertos del CNC, que es el Centro de Control de Enfermedades, descubren que la tragedia está relacionada con algo mucho más aterrador. Y no es Podemos, no. Una pandemia causada por una antigua cepa de vampirismo, nada más y nada menos. Comienza a propagarse rápidamente por la ciudad. Aquí, Abraham Trakian, que es un exterminador de animales y, como no, un gran personaje para acabar con todo esto, un pandillero latino que es Agustín Elizalde, tratarán de evitar el contagio y salvar a la humanidad. Brilla también, junto a Guillermo del Toro en los créditos de Strain, Carlton Cuse, que fue el productor ejecutivo de Lost, de Perdidos, esa mítica serie de ya hace unos cuantos años, y aquí realiza el mismo papel también. Solo decir que en Estados Unidos se estrenó en FX, que pertenece a la Fox, la siguieron 3 millones de espectadores en su estreno y acaba de ser renovada para una segunda temporada. Contiene algunas escenas así un poco bélicas.
Un poquito no, gore, ¿eh?
Sí, nada, rompeduras de cuello y aplastamientos de cabezas, lo básico.
Lo normal.
Bueno, yo la recomiendo, la serie está bastante chula, es entretenida.
Pero hoy tiene un papelón en 4, ¿eh? Porque compite nada más y nada menos que contra En Tierra Hostil, que tuvo un 16% de share la semana pasada. Hay una cosa que te quiero decir, Neno.
¿Qué te crees?
En Telecinco, que tiene un 18%, que me parece una barbaridad.
Absolutamente increíble.
Y lo que voy a ver yo cuando llegue hoy a casa, que es la final de MasterChef Junior. Que esperemos que la gane Aina, porque a Teresa no la aguanta. Luego en la sexta ponen El Taquillazo, que es una comedia Jim Carrey, que esa ya, vamos, ya no sé ni para qué la pone. Hablamos.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the sun.
Casi son las 10:15, seguimos aquí en Spoiler, en Quack FM, la 103.4, y le toca a Isa, porque vamos a hablar de una promesa para 2015.
Pues la verdad es que sí, si hablaba Samu de que se ha estrenado una nueva serie en 4, yo voy a hablar de una serie que se estrenó el pasado jueves, mientras estábamos haciendo aquí Spoiler, en la cadena británica Sky Atlantic. La serie se llama Fortitude y la traemos aquí porque promete ser, según la crítica, pues el drama criminal de la temporada. La crítica la ha calificado como uno de los mejores estrenos de los últimos meses y que engancha desde el primer minuto. Y además yo tenía que hablar de esta serie. ¿Por qué? Porque bueno, vale, es verdad, no está ambientada en Finlandia ni en Dinamarca ni nada, pero Fortitude cuenta con un escenario insólito porque está ambientada en la remota isla de Svalbard, en el círculo polar ártico. ¿Cómo os quedáis?
Pues sí. Luego. Bueno, por lo menos la localización promete,
¿no? Hay un festival de cine allí muy interesante.
Pues es verdad. Es verdad que sí.
Allí están prohibidos los móviles, así que imagínate. Y prohibido morirse.
por si acaso.
Está prohibido morirse.
Pues sí, bueno, pues según en la serie Fortitude, es una pequeña comunidad de poquito más de 700 personas que se enfrentan a una constante amenaza, el frío polar, por supuesto, y además ante un hecho impensable que trastoca la vida de los protagonistas, y que es un brutal asesinato que tiene lugar pues en esta pequeña y tranquila comunidad en la que nunca pasa nada. La serie cuenta con actores conocidos como Stanley Tucci o Richard Dormer, que interpreta pues al sheriff de Fortitude encargado de resolver el misterio. Claro, lo que pasa es que en un lugar donde se desconoce prácticamente la delincuencia, ¿cómo sabemos si el sheriff es eficaz o no es eficaz? Y si tiene, lo más importante, si tiene las manos limpias.
Hombre, limpias las tiene que tener con la de nieve que hay para lavárselas.
Claro, en el buen sentido de la palabra. Bueno, la primera temporada, como siempre en Inglaterra, pues es corta, cuenta con solo 12 episodios, pero aún así pues ha sido calificada, como os comentaba, por la crítica británica, como una excelente combinación de buen guión, una impresionante fotografía, como comentabais vosotros antes, todo ese, bueno, el círculo polar ártico, todo ese paisaje nevado impresionante. Además, la serie empieza cuando acaban de volver de esa temporada de noche absoluta, ¿no? De esos 6 meses de noche, y aparece la luz casi por primera vez, y aparece la luz y un crimen. Y como os comentaba, bueno, pues la pregunta que yo me hago aquí es: ¿cuánto tardarán los Estados Unidos en hacer su propio remake?
Seguramente muy poco. Cerramos ya el bloque de estas spoiler noticias, pues con una estrella invitada en una serie que nos encanta.
Sí, una estrella invitada como Nathan Fillion, que será invitada a The Big Bang Theory.
¡Oh!
Hacía mucho tiempo que no hablábamos de una de nuestras series favoritas.
Sí, señor.
Castle. Así que os vamos a hacer un pequeño spoiler de los próximos episodios de Big Bang Theory. Y es que Nathan Fillion, el actual protagonista de Castle, va a participar pues en uno de los de la octava temporada. Va a interpretar un papel como sí mismo, como el actor, por lo que va a hacer muy felices a los protagonistas, porque va a aparecer en la vida de Leonard y sus amigos, que conocerán a otro de sus auténticos ídolos. Va a aparecer en el capítulo del día 19 de febrero.
En dos semanas,
sí. Bien. En cierto modo, Fillion es una especie de actor de culto para muchos geeks, gracias a series como Firefly, Buffy Cazavampiros, Dr. Orville Sing Along Bob, y todo ello hará felices a Rad, a Leonard, cuando estos se encuentren con el actor en un restaurante y discutan entre ellos si es realmente él y si querría hacerse una foto para la posteridad. Bueno, tiene más historia este cameo, ¿no? Porque realmente, si nos acordamos de los capítulos del principio de la serie, siempre se menciona mucho Firefly en The Big Bang Theory.
Sí, exacto.
Sheldon es un gran fan de la serie y se lamenta con frecuencia de que la serie haya sido cancelada. Incluso, en el inicio de la serie, incluía una cláusula en el contrato de alquiler de su compañero dedicado a que las noches de los viernes tenían que ver su serie favorita de ciencia ficción, que se creía que iba a durar durante muchos años. Y también debemos recordar que la coprotagonista de Firefly, Summer Glau, también hizo un cameo como ella misma en la segunda temporada. Así que bueno, los frikis vamos a disfrutar mucho con este cameo.
Esto me hace pensar que Sheldon debe ser el único tío capaz de verse las 180 estrenos de cada año en Estados Unidos.
Bueno, cerramos aquí el bloque de noticias y nos preparamos ya para analizar la comedia que os traemos, 30 Rock, y para ello vamos a escuchar un tema, Midnight Train to Georgia, de Tina Fey, Tracy Morgan y compañía del elenco de la serie.
New York, prove too much for the man.
Too much for the man.
So he's leaving the life he's come to know. He's leaving,
leaving
on that midnight train to Georgia.
Leaving on a midnight train.
Wow, wow.
Thank you.
leaving.
Yes, he's leaving. On that midnight train to Georgia. Oh, yeah, yeah.
My world, her world,
his world, our world,
mine and hers alone.
I've got to go, I've got to go.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org.
Here comes the sun. Here comes the sun.
Y es que cuando juntas a buenos guionistas, a buenos actores y tratas una situación muy peculiar y sobre todo en una localización tan bonita, pues salen comedias que merecen la pena. Hoy en Spoiler, 30 Rock.
Certi Rock, o como la conocemos en España, Rockefeller Plaza, o como la definiría yo, como hacer una magistral parodia de las comedias americanas en tan solo 20 minutos, que es lo que dura cada capítulo de 30 Rock. Casi un centenar de nominaciones a los premios Emmy certifican el caché de la que fue considerada la mejor comedia televisiva durante los años 2006, 2007 y 2008 en Estados Unidos. 30 Rock es una serie aguda y burlona que parodia el mundo de la pequeña pantalla y que nos ha dado momentos magistrales. Se despidió el pasado 2014 después de 7 temporadas en antena y 138 episodios emitidos en la NBC. No obstante, hay que decir que en España solo se emitieron las 3 primeras temporadas en la Sexta, a horas además bastante extrañas, fines de semana, 2 de la mañana, cosas muy raras que hicieron aquí en la Sexta. Por lo que, desde nuestro punto de vista, los espectadores españoles se perdieron lo mejor de la serie, que son las temporadas 4 y 5. Pero bueno, eso desde nuestro punto de vista. Certi Rock apareció en escena en el año 2006 y le robó protagonismo a la versión norteamericana de la británica The Office, que un año antes había irrumpido con aire fresco en la parrilla de los Estados Unidos. Llena también el vacío de las comedias dejado por Sexo en Nueva York o por Friends. Y su creadora es Tina Fey, una buena conocida del público americano por su experiencia como guionista y actriz en el humorístico show Saturday Night Live. Es la productora y es el alma mater de 30 Rock. Podemos decir que Rockefeller Plaza es una comedia que parodia las historias que se viven entre los bastidores de un programa de televisión que se graba cada semana en los estudios neoyorquinos de la NBC, de la NBC, justamente en el carismático edificio Rockefeller Plaza número 30. De ahí el nombre de la serie. Claro que sí.
Esta noche no se pierdan el final de temporada de Madres Calientes. ¡Qué buenas están estas mamis! ¿Pero quién será la madre ganadora a la que te gustaría? Ya sabes.
He venido a ser la número.
A continuación en NBC.
¿Tenéis pensado trabajar algo hoy o...?
Empieza Madres Calientes.
20 madres cañón, 58 niños de secundaria. Ninguna regla. Y esta noche, una ganadora.
Bienvenidos a Madres Calientes.
¡Ánimo! ¡Ánimo!
Este programa es lo peor. ¿No murió una de las madres en plena producción?
Bebió demasiado y un mono la empujó a unas arenas movedizas. Puede pasarle a cualquiera.
Señorita Lemon, tenemos un problema. Repasaba el periódico buscando ese artículo sobre citas a ciegas por el que... Y he encontrado esto.
¿Quién ha sido?
¿Ha sido qué?
Mirad lo que dice en la columna de cotilleos, página 6. ¿Qué empleado del programa TGS con Tracy Jordan califica a su jefe Jack Donaghy como un idiota de primera? Donaghy es candidato a la presidencia de General Electric, pero uno de sus subordinados dice, ese no vale ni para cagar. ¿Quién ha sido?
Yo ni hablar, ¿cómo voy a escribir?
Yo no he sido.
Yo a esas horas estaba trabajando duro.
El señor Donaghy quiere verte en su despacho inmediatamente.
Más vale que no sea por el artículo, porque no pienso pagar el pato por esto.
Es chungo. Podríamos acabar en la calle.
Prepárense para la noche más loca de televisión de su vida.
CertiRock, como os podéis imaginar, gira en torno a los dramas e inseguridades del equipo que realiza el ficticio espacio de variedades TGS with Tracy Jordan, liderado por Liz Lemon, que es Tina Fey, quien tiene que lidiar pues, con las peticiones del ejecutivo Jack Donaghy, que interpretado genialmente por Alec Baldwin, y también tiene que lidiar pues, con las peculiaridades de un elenco de actores, los actores de su programa televisivo, con estrellas como por ejemplo Tracy Jordan, interpretado por Tracy Morgan, y Gina Maroni. Alrededor de toda esta gente, bueno, pues además pululan los empleados pues de la casa, ¿no? Que contribuyen a complicar el día a día de Liz Lemon y que salpican los diálogos de sarcasmo y sátira para ganar, desde luego que sí, la sonrisa del espectador.
Liz, quieren que subas con Pete a la planta 50.
Es Gary, dile que subiré en media hora.
No, han dicho ahora.
Gary ha muerto. Soy Jack Donaghy, nuevo vicepresidente de la NBG Universal Kmart. Por favor. ¿Ya conocen el horno de trivección de General Electric?
Yo no cocino mucho.
Claro. Ya veo. De Nueva York, feminista, progre, universitaria, soltera fingiendo sentirse feliz por ello, mucho trabajo, poco sexo, compra revistas que hablan del cuerpo sano y cada 2 años hace calceta durante... un mes.
¡La ha clavado!
¿También va a adivinar mi peso?
Será mejor que no lo haga.
Liz Lemon, interpretada por Tina Fey, es la directora de guionistas de un programa de entretenimiento de la NBC. Treintañera, soltera, amante de la Guerra de las Galaxias y de la comida basura, pues es la estrella del programa, The Girly Show. Su amiga, la joven Gina Maroni, interpretada por Jane Krakowski, es la protagonista, pero con la llegada del nuevo directivo a la cadena, Jack Donaghy, interpretado por Alec Baldwin, se verá relegada a un segundo plano. ¿Por qué? Porque Jack decide fichar a una estrella cinematográfica, el conocido Tracy Jordan, y cambiar el nombre del programa, que pasará a llamarse The Girly Show with Tracy Jordan. Incluso le llegan a cambiar el nombre, le llaman el TGS with Tracy Jordan, ya le quitan el nombre del programa original. Por supuesto, Liz Lemon estará en contra de todos los cambios, pero a Jack no le importa, él es el jefe, y se toma la libertad de meterse en la vida profesional e incluso personal de sus empleados.
Robot, dale las rodillas, las tiene débiles, y deberías vibrar porque el robot tiene radiación. Sí,
Frank,
eso es.
¿Cuántos osos te dije que habría?
Uno.
¿Y cuántos ves ahí?
Cuatro.
Controla el presupuesto, Frank. No puedes gastarte el dinero en 4 disfraces que solo van a verse 25 segundos.
Liz, nadie va a creerse que un robot asesino palme contra un solo oso. No tiene sentido.
¿Intentas buscarle lógica al sketch del robot y el oso? No puedes tener 4 osos.
¿Y cuántos me quedan?
¡Uno!
Lo siento, chicos.
Oh, ¿quién ha hecho mi sudoku? Llevo toda la mañana soñando con hacer mi sudoku.
Liz, ¿puedes subir a verme cuando tengas un momento?
Nunca tengo un momento, Jack. Nunca, jamás.
Dale así. Dale fuerte, en plan karate.
¿Conoces el arte japonés del reiki?
No.
Consiste en unir las manos para mejorar la vida personal.
¿Y cómo la mejoran? ¿Están cargadas de dinero?
El contacto humano es importante. A juzgar por tu nivel de estrés, se nota que hace tiempo que nadie te toca. Ni caricias, ni masajes, ni un mal roce en el metro.
¿Pero a dónde quieres ir a parar?
Tu mal humor afecta a tu trabajo y eso me afecta a mí. Quisiera ser un recurso para ti, para mejorar tu vida personal. ¿Admites que necesitas a alguien en tu vida, Lemon?
No, hay cosas más importantes que mi vida privada.
Creía que la mayor preocupación de una soltera era morir asfixiada a solas.
Los enrevesados guiones de cada capítulo se centran siempre en la relación entre Liz Lemon y Jack Donahue, por un lado, y los constantes líos, celos, idas de olla del elenco de guionistas y actores, que trabajan de manera bastante relajada durante toda la semana hasta la emisión en directo de TGS with Tracy Jordan. Liz tendrá que sacar el programa adelante a pesar de Tracy, de Jenna y de Frank, uno de sus guionistas. Pero suerte la suya, siempre contará con el apoyo de Jack, su jefe y su mentor.
Lemon, ¿qué tragedia aconteció en tu vida para que insistas en castigarte con toda esta mediocridad?
¿Por qué como un bocata de pavo?
El bocata, tu ropa, el que una mujer con tus recursos y tu posición viva como un pobre vagabundo. O porque mientras te digo todo esto tienes un trozo de lechuga enganchada en el pelo. Este es el número privado de Stones, el restaurante más exclusivo de la ciudad, hoy por hoy. Ya va siendo hora de que disfrutes de las cosas buenas de la vida.
Esto no viene a cuento y es una bordería. Solo lo aceptaré porque me encanta comer.
¿Sabes por qué Jack Welch es el mejor líder desde los faraones? Porque no solo se inmiscuyó en nuestra vida laboral, sino también en la privada. Nos dio a conocer la mejor bebida, los clubes más restrictivos. Nos facilitó los investigadores más discretos para espiar a nuestras exmujeres. Nos cogía la mano en nuestros triunfos y en las comisiones del Senado. Quiero cogerte la mano, Lemon.
Ay.
Es un ejemplo perfecto. Tienes una vista maravillosa. Pero te niegas a reconocer que hay todo un mundo ahí fuera. Ahí va. Hay un caballero haciendo apasionada y furiosamente el amor consigo mismo.
Sí, lo sé. Por eso había bajado las persianas.
Y en su despacho. Lemon, me considero un ganador y me gusta rodearme de ganadores. Veo tu potencial. Déjame ser tu Jack Welch. Déjame ser tu mentor.
En este corte que acabamos de escuchar, vemos cómo Jack hace una descripción bastante certera de Liz Lemon. Esta mujer tiene un complejo de Peter Pan que no puede con él. Le va fatal en las relaciones con el género masculino. De hecho, la primera vez que su jefe intenta emparejarla con alguien, lo hace precisamente con una lesbiana. Liz lleva una vida tan desastrosa... Sí, Isa no aguanta la risa. Lleva una vida tan desastrosa que volverá con su novio, el inmaduro Dennis, varias veces, hasta que al final decidirá dejarlo definitivamente. Eso sí, primero lo consultará con nuestro querido Jack.
Dennis no es el bocata que quiero comerme todos los días de mi vida. No tengo ni idea de hombres, no tengo ni idea de nada que no sea este programa. Dime tú cómo vivir, porque por desgracia puede que seas la persona más estable que conozco.
Caballeros, seguiremos con esta reunión en otro momento.
Es otra vez ella, ¿verdad?
Hola, Howard.
Lemon, hoy es el primer día del resto de tu vida. ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer?
Tengo que cortar con Dennis.
¿Y por qué?
Porque lleva camisetas con los Looney Tunes grabados en colores. Porque se corta él el pelo. Porque el que sea bueno conmigo no compensa el que no quiera que me vean con él en público.
¿Y si no cortas ahora?
Seguirá presentándose aquí para vender buscas. Seguirá llamando a mi madre para pedirle dinero. Seguiremos cada vez más en la vida del otro hasta que ya no pueda escapar. Y seamos, no sé... ¡Ay, por Dios!
Eso es. Es el rey de las ratas. Y solo hay una forma de cortar con una rata. Cortar por lo sano.
Lo sé.
Tienes que forrarte el corazón con lana de acero y papel de plata. Tienes que ser despiadada, ser absolutamente cruel. Y recuerda siempre que eres el exterminador. ¡Dilo!
Yo soy el exterminador.
¡Dilo de corazón!
¡Yo soy el exterminador!
¡Más alto!
¡Yo soy el exterminador!
Bueno, no tan alto. Hay gente trabajando, ¿vale?
Vale.
Vale.
Bueno, por su parte, Jack Donaghy también es un tipo, como podéis ver, bastante peculiar, ¿no? Es un cincuentón con cara de panoli. Es el nuevo jefe de la división de la televisión de la costa este de la NBC y del programa de microondas de General Electric. Pero la verdad es que parece que el único programa de la NBC fuese el de Liz Lemon. Jack está divorciado. Pero bueno, aún así se le conocen numerosas novias, como por ejemplo las poco conocidas Condoleezza Rice, una tal Phoebe, interpretada por Emily Mortimer, y una congresista incluso llegará también a casarse por equivocación del cura con Liz Lemon. Pero bueno, eso mejor que lo veáis. Jack es un orgulloso capitalista, republicano hasta la médula, un defensor de la sanidad privada que ofrece momentos geniales de la televisión, como por ejemplo cuando se niega que su hijo nazca en Canadá, ya que la sanidad es pública y no le quieren cobrar, y no podría ser presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, aún así Jack tiene un punto débil, y como podéis adivinar, ese no es otro que su madre. Le pone literalmente de los nervios, y con la ansiedad no puede parar de comer. En el siguiente corte Jack le explica a Kenneth, el botones de la cadena, su controvertida relación maternal.
Kenneth, perdóname. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes sentarte aquí cada día aguantando broncas de la gente y sonreír?
Mi madre siempre decía que aunque te vaya mal, siempre hay alguien que está peor. Porque le ha picado una abeja, o una serpiente, o porque está atado con un pervertido sexual.
Qué cosa más curiosa, ¿verdad, Kenneth? Mientras extraes tu fortaleza de tu madre, la mía me consume la vida. No para de llamar, era ella. Se queja de dónde vive. Amenaza con vivir conmigo.
¡Oh, qué bien!
No, de eso nada. Dirijo compañías, en plural. Pero para eso, mujer, soy el crío que lloraba cuando a papá le atropelló el cartero.
¿Un cartero mató a su padre?
Papá era mi perro. Mi padre nos abandonó y crecí llamando papá al perro.
Mi madre es mi mejor amiga.
Mi madre intentó que me enviaran a Vietnam. Con 12 años.
Bueno, mi madre también tiene sus momentos malos. Pero yo le digo, mamá, tú me llevaste durante 9 meses. Déjame que ahora te lleve yo.
Eres muy buena persona, Kenneth. Le compré a mi madre un chalet en Florida, con un jardín y piedras de goma, porque siempre se cae. Tiene de todo, menos teléfono. Se lo dejé bien claro, no le pongan teléfono. Es ella. Siempre es ella. ¿Sí?
Bueno, ¿qué sketches son los más divertidos? ¿Podrá Jenna Maroney cantar uno de sus horripilantes temas musicales? ¿Qué famoso nos visitará esta semana? Esas son algunas de las preguntas con las que se enfrentan los personajes en cada episodio. 30 Rock se caracteriza además por haber contado con cameos de famosos en muchísimos de sus episodios. Algunos porque interpretarán un personaje en la serie y otros porque hacen de sí mismos como invitados en el show. En el siguiente corte, Tracy Jordan está todo preocupado porque tiene una entrevista en el Late Night Show de el mismísimo Conan O'Brien. Así le aconsejan sus compañeros cómo deberá comportarse para mejorar su imagen.
Tengo que salir encantador con Conan. Así podré redimirme ante la opinión pública.
Pues cuéntanos cosas de tu vida y les daremos la vuelta para que queden bien.
Algo sobre tu mujer. Jugamos a las violaciones. Ella se sienta a peinarse, me pongo una máscara.
Vale, eso
y...
no.
Oye, ¿y alguna anécdota de tu paternidad? A la gente le mola eso.
Me gusta ir desnudo en casa. Para que mi hijo vea quién la tiene más grande.
No.
¿Cuento cómo conocí a Sharon Stone?
Oh, venga.
Estaba cagando en el baño de las chicas.
No.
¿Qué más tengo en la mente, troncos? Podría decir que la Luna es un satélite espía lanzado por Oprah y Farrakhan. Y no el ministro Farrakhan que pensáis.
¿Quién es ese tío?
¿Eh? ¿Qué tío?
Ese de azul. Que deje de mirarme así. No me gusta ese tío. No me gusta ese tío.
Acabamos de escuchar a Tracy Jordan. Tracy Jordan será, por supuesto, la tercera estrella de la serie. Es un negrata neoyorquino de Brooklyn, cuarentón, casado, con 2 hijos, que vendrá a la tele después de haber triunfado en el cine con pelis bastante malas y con mucha audiencia, por cierto. está siempre acompañado de una cohorte de negros enormes que lo siguen a todas partes. Le llevan la contabilidad y le cumplen todos los caprichos. Tracy está muy orgullosa de haber nacido en Brooklyn y haber llegado tan alto después de haber sido abandonado por su padre de pequeño y haber hecho el gamberro toda su vida. Pero 30 Rock le da la vuelta al tema racial con escenas tan magistrales como la que vamos a escuchar ahora.
Llena al escenario, por favor.
Sí, no está mal, pero las tetas deberían bailarte más.
Sí, podría decir: ¡Rodney, no me obligues a ir y darte en la jeta con mis bumbums!
Sí.
Es espantoso.
¿Qué te pasa?
Travestirse así denigra a un hombre de color.
¿Qué? A la peña le mola ver a un tío vestido de tía, como en Bugs Bunny.
Frank, los blancos seguís ignorando la cultura afroamericana, como esto, el estigma del travestismo.
¿Qué más da? Ya he hecho de mujer antes. La abuela, hasta que lo flipa, recaudó 96 millones.
Lo que digo es que es una táctica de los blancos para arrebatarte tu masculinidad y hacerte débil. En Frasier Negro no lo consentimos.
¿Frasier Negro?
Niles, este Beaujolais es impecable. A la vez afrutado y muy precoz.
Eso no es lo único que hay por aquí, que es afrutado y precoz.
¿Había un Frasier Negro? ¿Qué? Fue un éxito en la BET. Todos los jueves a las 9 o 9:15.
Piénsalo, Tracy. Los grandes cómicos afroamericanos se niegan a travestirse. Chris Rock no lo hace. El Dr. Cosby no lo hace.
Bernie Mac no lo hace. Estaría feo de cojones. Olvídalo. No pienso ponerme este vestido. Es denigrante.
Muchas gracias. ¿Y ahora qué quieres que haga con el sketch?
Yo lo haré. Mis padres me criaron como una chica 10 años.
Veremos cómo durante todas estas temporadas, como Tracy Jordan, que comenzará como una estrella de cine, acabará desarrollando todas las capacidades artísticas que se os pueden imaginar. Veremos cómo se obsesiona en conseguir un EGOT, E-G-O-T, que son las siglas de obtener un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Eso es por actuar en Broadway. Y conseguirá incluso hacerse rico creando un juego de ordenador porno que es un récord de ventas y lo convierte en un millonario. Ay, no podemos olvidar que incluso descubre, tras hacerse análisis genéticos, que es descendiente del tercer presidente de los Estados Unidos, el presidente Thomas Jefferson.
Bien, yo me tomo muy en serio la confidencialidad entre médico y paciente, así que tengo que pediros a todos que esto no salga de aquí.
¿Cuál es el veredicto?
Buenas noticias, no eres el padre del niño.
Sí.
Sin embargo, según mi base de datos, eres descendiente de nuestro tercer presidente.
¿Jasper Buckelman?
No, Tracy, nuestro tercer presidente, Thomas Jefferson.
¿Jefferson? Imposible.
Sí, ese era blanco.
Ya, pero le molaban un huevo las negras. Me sorprende no ser descendiente suyo.
Estos resultados demuestran que genéticamente eres principalmente blanco.
¡Es ridículo! ¡No puedo ser blanco! Mi personaje está basado en el análisis profundo de las diferencias entre blancos y negros. Así llaman por teléfono a los negros. Así marcan los blancos. Tengo que llamar a mi mujer.
Bueno, hay momentos en este programa en el que no nos podemos resistir a hacer spoilers en una serie y comentar uno de los mejores episodios de la serie. Hoy lo vamos a hacer con el episodio número 100 de 30 Rock. En este doble episodio de la quinta temporada, el reparto de 30 Rock nos deleita con algunos de los mejores diálogos llenos de ironía de la serie. Tras la consecución de su Oscar, Tracy Jordan quiere volver a su vida normal de actor de televisión. Ya está harto de que todo el mundo le diga lo genial que es y ahora siempre lo toman en serio. Tras sufrir una desesperación total, Jack le da la solución en un monólogo lleno de ironía, en el que retrata la relación entre el mundo del cine y la televisión. Lo mejor de todo es que el discurso es una recreación de la vida del mismísimo Alec Baldwin y una crítica feroz al mundo del cine.
Tracy, ¿quieres destruir tu gran legado para así poder regresar a tu simple trabajo en la televisión? Entonces todo lo que tienes que hacer es regresar a tu simple trabajo en la tele. ¡Haz televisión! Haz televisión y nadie te tomará en serio de nuevo. No importa que tan grande estrella de película seas, incluso si tienes la clase de carrera donde tú dejaste de actuar en una franquicia de éxito. O si trabajaste con Meryl Streep y Anthony Hopkins. O incluso si hiciste películas importantes sobre los derechos civiles. O Pearl Harbor. Incluso si robaste películas con papeles secundarios y luego le diste la vuelta. Y el viento se las llevó en Broadway. Nada de eso importará una vez que hagas televisión. Podrías ganar todos los premios existentes y ser el más grande de la pequeña pantalla. Y aún así, se reirían de ti en la fiesta de Vanity Fair de los Oscars de Greg Kinnear. Tracy, tu carrera tocó fondo la primera vez que decidiste hacer TJS. ¿Quieres tocar fondo nuevamente? Vuelve a hacer televisión en abierto.
Bueno, ya hablamos de cameos, pero en este episodio número 100 aparecen dos estrellones de Hollywood acompañando al reparto en una ocasión tan especial. Veremos a Michael Keaton como conserje de la NBC y a Tom Hanks interpretándose a sí mismo. Este de Tom Hanks es uno de los cameos más graciosos de la serie, porque Tom Hanks está haciendo ganchillo en el momento, en ese momento en el que la tele Tracy Jordan hace su reaparición en TJS y retrata lo crueles que pueden ser las estrellas cuando uno de los suyos vuelve a la pantalla con teléfono rojo incluido. The Grimace Foundation, Jeremy, keeping milkshakes purple for over a million years. Tracy's back on TV again? Clooney, Hanks, actor emergency. Tracy Jordan's doing TV again. I know, disappointing. Take him off the official A-list. Well, I don't have the password. Pitt's our webmaster. Well, then wake him up! They're doing Pam again? Ugh.
La verdad es que el corte que escogimos está en inglés porque, como os comentábamos al principio, solo las tres primeras temporadas se emitieron en español. De todos modos, Tom Hanks, la verdad es que se le entendía súper bien y decía algo así como: ¡Oh, Dios! ¡Tracy ha vuelto a la televisión! ¡Clooney! Llama por teléfono a Clooney. ¡Clooney! ¡Emergencia, emergencia! ¡Qué decepcionantes! Hay que quitarlo de la lista de los actores de Hollywood. Llama a Brad Pitt, que es el webmaster, y que lo saque de una vez. Es genial este capítulo.
Una cosa curiosa es cómo se orquestó el cameo de Tom Hanks, porque fue... Resulta que por casualidad, antes de que se grabara este episodio, Tom Hanks estaba grabando una película en Central Park. Y entonces, a través de Radio Man, que es
un homeless
que está por allí, que todos los actores de televisión lo conocen, Tina Fey le mandó un mensaje a Tom Hanks, que estaba haciendo el rodaje, para invitarlo a participar. Entonces, a partir de ahí, gracias a Radio Man, se pusieron de acuerdo los agentes y participó Tom Hanks.
Increíble.
Es genial, pero sobre todo la escena de Tom Hanks haciendo calcetas, es genial, en su casa. Bueno, hay que hablar también de los mejores episodios. Uno es el episodio 100 que os comentaba Samu, y otro, pues es un episodio absolutamente absurdo, pero es que la familia de TJS nos lleva a situaciones que superan lo imposible. Como os comentaba, uno de los mejores desde nuestro punto de vista es el episodio 12 de la quinta temporada, que también es una crítica muy hilarante al negocio de la audiencia de los telemaratones sobre desastres y cosas varias que ocurren en los Estados Unidos. Jack quiere que la NBC sea la que organice el próximo telemaratón que lo pete absolutamente todo, ¿no? Y antes de que la competencia pues le coja la idea, pues la próxima vez que suceda una catástrofe, la NBC tiene que ser la primera, ¿no? ¿Y qué solución se le ocurre a Jack? Bueno, pues una brutal, y es tener pregrabados fragmentos de telemaratón ya preparados de antes para tifones, para terremotos, para inundaciones, para invasiones alienígenas, para todo. Lo dejan pregrabado y dejan huecos en blanco para introducir el nombre del tifón o lo que sea y dónde ocurre la catástrofe. Dicho y hecho, al día siguiente hay un desastre que destruye la isla de Mago. Entonces ellos van, ponen el telemaratón Antena los primeros y piden la solidaridad del pueblo norteamericano para ayudar a los afectados en tiempo récord. Todo va fenomenal hasta que Jack se da cuenta por las noticias que la isla de Mago es una isla privada y que el único damnificado es Mel Gibson. Y además es un tipo absolutamente odiado por los americanos por sus abusos del alcohol y sus problemas legales. Oh, es actor. Genial. Then I heard a knock on my bedroom door. I opened it
up. And to my surprise. Otro de los episodios geniales que tiene esta serie son los dos episodios en directo. Es televisión en directo en un programa que hace un programa en directo.
Es genial.
Son los dos únicos que se graban en formato que se llama con cámara múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Pues toda la serie está grabada con una única cámara. Por eso siempre vemos esos planos imposibles en las conversaciones, en que vemos como si un actor estuviera grabando al otro. Entonces, bueno, es muy complicado la forma de grabar, ¿no? En este episodio, en el primero que hay en directo, incluso necesitan a una doble de Tina Fey para interpretar a Liz Lemon, porque hacen flashbacks de cómo eran las situaciones en el pasado y con Tina Fey joven, ¿no?
¡Hostia, qué divertido!
Entonces, bueno, desaparece Louis Dreyfus haciendo esos papeles, ¿no? Hay que reconocer que la gestión de los cambios de escenarios es una pasada. Para hacer un programa tan complejo como este, con tantas personas y protagonistas participando, es uno de los mejores episodios de la serie.
Otro episodio súper coñero está muy relacionado con algo que pasó en la vida real, y es que 30 Rock mató una serie de nuestro semidios particular, que es Aaron Sorkin. Y resulta que 30 Rock debutó en la misma temporada, en la misma cadena, en la NBC, en el año 2006, que Studio 60, una de nuestras series favoritas. Las dos se emitían, y el tema es que solo podía quedar una de las, como el argumento era parecido, porque Studio 60 también habla de la serie, bueno, de un... De un programa, de, efectivamente, planeta, solo habla de un programa tal. Decían, bueno, pues solo puede quedar una de ellas, ¿no? Y al final, bueno, pues 30 Rock quedó en antena y Studio 60 se quedó simplemente en la primera temporada y luego se terminó, ¿no? Y Tina Fey invitó a Aaron Sorkin a participar, a hacer un cameo en 30 Rock. Y no solo hizo un cameo, sino además hicieron un walk and talk.
¡Ostras!
En el que iban los dos andando y Sorkin iba relatando un poco, pues bueno, todas las películas que había hecho, la red social, las grandes series que él hizo, como el ala oeste de la Casa Blanca, y bueno, varias series que había hecho en lo que era súper famoso. Y Tina Fey, muy perrilla, ella le dice, bueno, y Studio 60, y le dice Sorkin, shut up.
Pues vamos a dar nuestra conclusión de 30 Rock. 30 Rock es una serie para la gente que se quiere reír y que disfruta del humor irónico y absurdo, lleno de segundos sentidos y que intenta dar una vuelta a todas las palabras. Dentro de su absurdo hay un humor inteligente y crítico con el mundo de la televisión. 30 Rock estuvo 7 temporadas en antena, nominada a 112 Emmys y ganó 16 de ellos. Es una comedia magistral y totalmente esperpéntica, con protagonistas a cada cual más loco, pero los que les coges un cariño tremendo, aunque sabes que nunca va a acabar algo bien. Cada capítulo es una joya de la comedia y os la recomendamos encarecidamente si queréis pasar los mejores momentos de vuestra vida seriéfona.
Bueno, yo creo que es un serión 30 Rock, la hemos diseccionado, hemos puesto algunos de los mejores gags, hemos hablado de los personajes y ahora es el momento, cómo no, de poner nota spoiler a 30 Rock. Yo creo que podemos empezar por Samu Kao, tu nota para 30 Rock.
Mi nota iba a ser un 9, pero lo voy a dejar en un 8 porque a mí Mel Gibson, al igual que Charlie Sheen, me cae bien solo porque bebe mucho. Las pelis en arameo no, pero porque bebe mucho me cae bien. Un 8 a la serie, aún así, porque es muy buena.
Y Salema, metemos la nota por aquí.
Es bueno, para mí en el género comedia es un 9.
Un absoluto 9. Bueno, yo pensé que iba a dar el 10, dice Salema, ¿eh? Yo pensé que iba a dar el 10. Chema Casanova.
Yo como comedia me parece una comedia de 9.5.
9.5. Hay personas que se niegan a votar ya. No quieren ni votar. Ya. Yo ni voto ya. Que estoy peleando aquí con la técnica. Bueno, yo le voy a poner un 8 también. He visto, he sufrido, he padecido lo que decía y solo ver las primeras 3 temporadas que emitieron la sexta. Y bueno, yo creo que después de este análisis hay que animarse a ver el resto de temporadas. No, merece la pena. Nota media, Chema.
8,625.
8,625. Ha salido bien parado Certi Rock.
Un poquito más alta que en IMDb, que se quedó un 8,3. Somos generosos.
Somos generosos. Sí. Bueno, recordar a nuestra queridísima audiencia, ahora que llegamos al final de nuestro programa, que a partir de hoy, como ya sabéis, los martes a las 10 en Quack FM, en la 103.4, es el momento en el que podéis disfrutar de Spoiler la semana que viene. ¿Qué tenemos la semana que viene, Isalema?
Bueno, la semana que viene tenemos una serie en la que hay muchos micrófonos encubiertos.
The Wire. I'm certain it happens all the time. Y nada más, toca momento de despedida. Ya son 55, quedan 5 minutos para las 11 de la noche en este nuevo... Qué nocturnos estamos volviendo, ¿eh? Me gusta esta nocturnidad. Me encanta.
Me encanta.
Se habla mejor de las series, cuanto más de noche mejor.
¿Sabes a quién le encanta también?
¿A quién?
Al señor Iverson, porque ahora los jueves puede abrirse su bolsa de panchitos con Coca-Cola. Y ver, cuéntame.
Por supuesto. Nada más. Bueno, Chema Casanova, un placer.
Sí, para la semana que viene nos veo trabajando en los muelles de Baltimore otra vez.
Señor Iverson, un auténtico placer.
Me lo pasé muy bien hoy.
Magistral en la técnica. Señor Samucao.
Todos a ver la final de MasterChef corriendo.
Y Salema.
La verdad es que hoy ha sido de los programas en los que casi me meo de la risa en Spoiler. Estado
como
genial.
Que casi.
Y un servidor, Diego de la Vega, se despiden. Ya lo saben, la semana que viene a las 10 en Quack FM, vuestra casa. Momento de la serie es momento de Spoiler.
Un beso a todos.